COPE Extremadura.
Estar informado.
Minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos en este martes 21 de febrero a mediodía, miércoles 21 de febrero a mediodía, Extremadura, en el Ecuador de la semana laboral. Hasta la una y media estaremos acompañándote como todos los días. En miércoles, que no está grabado esto, ¿eh? Ahora son la una y seis minutos. Mira el reloj de tu coche, o de tu trabajo, o de tu casa, porque vamos con horario radiofónico. Hoy además tenemos muchísimos temas. Uno de ellos, hoy miércoles, nos acompaña nuestro meteorólogo Javier Piñero de metoiberia.es, porque estamos todos muy pendientes del cambio del tiempo que vamos a sufrir a partir de este fin de semana. Llega una borrasca y bajan las temperaturas. Se anuncian lluvias, notición, para acabar febrero. Y puede que las lluvias estén en Extremadura durante varios días. Nos lo va a contar todo nuestro meteorólogo de guardia, Javier Piñero. Será alguno de los temas que vamos a avanzar hoy hasta la una y media, pero vamos a recorrer de punta a punta la región. Así es que vamos rapidito y lo primero que hacemos es actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Adif adjudica la conexión de Mérida con la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Fabián Vázquez.
La empresa ha adjudicado por 1.158.000 euros las obras de renovación de la vía de un tramo de 12,8 kilómetros de la línea convencional a Jucén-Cáceres. Esto permitirá la conexión de la capital de Extremadura con la alta velocidad. El plazo de ejecución de los trabajos es de 4 meses y han sido adjudicados a la empresa Construcciones y Promociones Coprosa.
En Mérida también se está hablando del futuro de los regadíos.
En concreto en el foro de regadíos de Extremadura que se está celebrando hasta ahora en el Palacio de Congresos de Mérida y que se va a desarrollar también durante la tarde. Un foro enmarcado en la mesa del regadío de Extremadura y organizado por la Junta, en el que los regantes están demandando un plan hidrológico nacional y medidas para paliar la sequía en el campo extremeño. El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que los proyectos de regadíos regionales son una apuesta del gobierno fruto de la necesidad.
Los inquilinos de viviendas de promoción pública podrán comprarlas en condiciones ventajosas.
Hoy la Junta ha firmado un nuevo acuerdo con el Banco Santander que ofrecerá créditos blandos a 25 años de un 3% fijo y Euribor más 2,5% variable. El requisito es que los interesados deben estar al menos 3 años en régimen de alquiler. El 64% de los beneficiarios de viviendas públicas tienen interés en comprarlas. El año pasado se vendieron más de 200 viviendas de las más de 13.000 que tiene el parque público de la región.
En torno a las 3 menos 10 actualizamos toda la información regional y por supuesto te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. It's the way you are. Pedro Rocha, presidente de la Federación Extremeña de Fútbol, espera que paguen los culpables en la operación Pizarro, que investiga las apuestas deportivas y no le costan amaños en el fútbol extremeño. Son declaraciones a COPE.
Hombre, yo no puedo decir que se han amañado, no tengo ni idea. Ya te digo, si nosotros tuviéramos constancia de eso, pues rápidamente lo pondríamos a las autoridades pertinentes.
No hay constancia.
No, no.
Hoy el diario Hoy publica que el presidente del Jerez ya comunicó a la Federación Extremeña posibles amaños. Este tema se va enturbiando conforme pasan las horas. Más asuntos. Récord histórico las exportaciones extremeñas en 2017, que alcanzaron los 1.919 millones de euros. Aumentaron un 14,1% respecto a 2016, también subida de récord. Cristina Herrera es la delegada del gobierno.
No solamente hay que salir criticando, sino también hay que salir felicitando. Las empresas pues van trabajando y teniendo más beneficios y creo que el trabajo que hacen y el esfuerzo que hacen por hacer las exportaciones creo que es bueno.
Francisco José da Cova Ceriño, hasta hace un mes general de la Brigada Mecanizada Extremadura 11 y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en Badajoz, será el pregonero de la Semana Santa pacense. El acto tendrá lugar el 17 de marzo. Va a comparar su tierra, Galicia, con la tierra de adopción, Badajoz.
Pero para llegar a una conclusión, que en el fondo y al final del camino las dos Semanas Santas son iguales, porque las dos Semanas Santas celebran lo mismo y tienen por lo tanto el mismo contenido.
Y hoy que vamos a hablar de la sequía, sigue preocupando. de la lluvia, perdón, sigo preocupando la sequía, porque APAC Extremadura Saja insta a la Consejería de Agricultura que no penaliza a los agricultores que quieran reducir la superficie para el cultivo del arroz debido precisamente a eso, a la falta de agua. APAC aclara que las ayudas agroambientales asociadas de este cultivo están ligadas a la superficie. Juan Metidieri es presidente de APAC.
No poder cultivar una parte de la explotación, lo que pedimos es que se mantenga esas ayudas para toda la explotación que venía recibiendo en años anteriores, con los mismos compromisos que se han venido cumpliendo.
Para hablar del tiempo, ya sabes que tenemos una web de referencia, metoiberia.es, y detrás Javier Piñero. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco, muy buenas tardes.
Bueno, como un pequeño brujo, que es don Javier, ya la semana pasada nos dijo, atención, porque podemos acabar febrero con lluvias. Y vemos las previsiones en meteoiberia.es, Javier, y zasca, llegan las lluvias, o eso parece.
Así es, eso parece, porque todavía quedan unos cuantos de días, estamos muy pendientes de cómo evoluciona la situación. Pero en principio parece que sí, que se va confirmando que a partir de este fin de semana y sobre todo, como digo, de cara a la próxima semana, tendríamos la entrada de al menos tres frentes desde Portugal o el suroeste peninsular que sin duda barrerían Extremadura con precipitaciones generalizadas. Y bueno, en principio pues eso, estamos pendientes de ello, pero de momento, durante lo que queda de esta semana, seguiremos con tiempo bastante tranquilo, cielos en general despejados y temperaturas que tienden a descender. Hoy ya, por ejemplo, han bajado, mañana lo seguirán haciendo y durante los próximos días nos vamos a mantener con máximas de unos 15 a 17 grados como mucho y con mínimas más frías, con más frío durante la madrugada y a primeras horas de la mañana.
Esto quiere decir, Javier, que las lluvias llegarían ¿cuándo? ¿El domingo? ¿El lunes?
Sería a partir del lunes, sí, en principio sería a partir del lunes. Ya el domingo empezaremos a notar un cierto aumento de la nubosidad aquí en Extremadura, pero sería sobre todo, sí, a partir del lunes y sobre todo a mediados de la próxima semana veremos a ver, porque la verdad es que la situación se presenta bastante interesante, porque sobre todo el frente del lunes-martes no sería demasiado activo en principio, pero sí, como digo, a mediados de semana, cuando esa configuración de borrascas hacia el oeste de la península sería un poco más efectiva, por así decirlo, y las lluvias serían más abundantes. Así que una muy buena noticia, la verdad.
Pues que llueva es una muy buena noticia, sin duda, después de un año de sequía el que hemos vivido. Javier, que te seguimos en meteoiberia.es. Un abrazo.
Un abrazo, Paco.
Entiendo aquello que pudo y no fue, que aunque tus besos me sabían a miel de las flores del campo, fui tan idiota por quererte tanto. Entiendo aquello que un ciego no ve, y es que esta ciega no te entiende. Y tú, tan distinto a la gente, me atrapas cuando me tienes enfrente. Bailas perdiendo mis papeles. Hey, rompo con tus mentiras.
Hoy Cadena 100 nos presenta Tus Movidas, el nuevo single de Sofía Ellar. Lanza su álbum Nota en Do el próximo 23 de febrero, pero podemos escuchar ya el tema que da nombre al disco, Tus Movidas, de Sofía Ellar en Mediodía Extremadura. Trece minutos pasan de la una del mediodía y nos vamos hasta la capital cacereña, patrimonio de la humanidad, donde los guías turísticos tienen un papel fundamental. Guías que celebran hoy su día y que también tienen sus reclamaciones, sobre todo en lo referido al intrusismo que hay en esta profesión. COPE Cáceres, Miriam Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Ya sabes, Paco, cada 21 de febrero se celebra el Día Internacional del Guía de Turismo. La Asociación de Guías de Turismo de Cáceres, que está compuesta por 8 miembros, pide se tomen medidas por el intrusismo y la competencia desleal en la profesión. Hay que destacar que son todos autónomos, con las dificultades que esto ya conlleva. Los guías defienden su trabajo como un servicio de calidad por encima de todos, para el que están habilitados por la Junta, porque ya han pasado unos exámenes y unas pruebas, y recuerdan a todo el que vaya a contratar estos servicios que es obligatorio llevar una acreditación visible. Reclaman más control, Paco, por parte de las autoridades, porque dicen, bueno, desarrollan su trabajo durante todos los días del año, especialmente, y tienen más trabajo los fines de semana, y ese día, oye, pues como que no trabajan las inspecciones, ¿no? Milagros Rivas es la presidenta de la Asociación de Guías de Turismo de Cáceres.
Venga. Es una profesión muy desconocida, donde hay mucho intrusismo, como puede ocurrir en otras, pues trabajamos en la calle, y aquí todo es válido. Entonces, reivindicar un poco que necesitamos, pues, una protección acción, de alguna manera, para acotar ese intrusismo. Impunemente aquí puede venir alguien sin carnet y hacer la misma labor que hacemos los profesionales.
La clave está en el control, Miriam, ¿no? Porque yo me puedo colgar una credencial que me haya hecho con mi impresora.
Bueno, es que cualquiera de nosotros cuando vamos con nuestros colegas hacemos de guías turísticos cuando vienen a visitarnos, pero lo que ellos saben de historia, de gastronomía, de cultura, pues no lo va a saber cualquiera que venga de la calle. Estos free tours que ahora se anuncian tanto que puedes conseguir a un golpe de clic.
Bueno, hay free tours regularizados, ¿eh?
Hay free tours regularizados, efectivamente, pero hay muchos que no lo están. Bueno, así pues, que más control de las autoridades, Paco.
Es un día importante para hablar de los guías turísticos, para aplaudir el trabajo que realizan en nuestra región y para atender sus reclamaciones. Miriam, un beso.
Un beso. Adiós.
Maven e Hijos inaugura el primer concesionario virtual de Extremadura situado en la céntrica avenida de España, en Cánovas, en Cáceres. El acto de inauguración tendrá lugar a partir de las 6:30 de esta tarde y contará con la presencia de la alcaldesa de Cáceres y también del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. Vamos a conocer en qué consiste este primer concesionario virtual de Extremadura. Carmen Gómez, ¿dónde estás?
Lo que nos faltaba, Paco, sí. Ir por Cánovas y poder comprar un coche, un Ford, como el que compra bueno. Un cupón. Esto no es otra galaxia, ¿eh? Esto ya es posible en Cáceres gracias al nuevo concesionario virtual Maven On Shop, del grupo Maven e Hijos, que no para de innovar en el sector de la automoción para Extremadura. ¿Ventajas para sus clientes? Pues que esta tienda se sitúa en el centro de Cáceres uh-huh. y te permite ver las características del Ford que más te guste, desde una gran pantalla e incluso puedes acceder al interior de esta tienda desde el cristal del escaparate mediante un sistema táctil.
¡Qué bueno!
Aún así, aquí se exponen dos cochazos que podemos probar, el nuevo Ford Fiesta sí. y el nuevo EcoSport. ¿Ah? Quien no se va a perder la inauguración de este revolucionario concesionario virtual Ford Maven On Shop es el presidente de la Junta de Extremadura, que lo visita al filo de las 6:30 de esta tarde y quién sabe, a lo mejor sucumbe a esta idea que parece de otro planeta, Paco. Aquí os te esperamos. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Carmen. Maven On Shop, el nombre del nuevo concesionario virtual concebido por Ford Maven e Hijos, un espacio innovador a nivel regional que pretende acercar el concesionario al centro de la ciudad.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado. Mediodía Extremadura, el programa líder de la radio extremeña. Todos los días de 1 a 1:30 en FM. Onda Media, cope.es y la app de COPE. Actualidad y entretenimiento con una red de periodistas repartidos por toda la región. Porque nos gusta contarte lo que está pasando donde está pasando. Mediodía Extremadura, somos referentes.
Seguimos recorriendo Extremadura en este miércoles 21 de febrero y vamos a la capital pacense, porque el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, y el presidente de la Fundación Caja Badajoz, Emilio Vázquez, han firmado el protocolo de colaboración para el certamen transfronterizo Java 2018. Importante cita que conocemos más a fondo de la mano de José Luis Lorido. Hola, José Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Muy buenas tardes, Extremadura. Un certamen que premia las mejores obras en fotografía, pintura, escultura, diseño gráfico, cómic y audiovisuales, con una particularidad porque la fotografía también incluye pues algo que está al alcance de todos, fotografía con el móvil. Paco.
Ah, qué bueno. Yo soy un experto, ¿eh? Yo soy muy postureta.
¿Ah, sí? Sí. Y le pone filtros y esas cosas.
No, bueno, le pongo tantos filtros que a veces parezco Michael Jackson. Se me desaparece, me desaparece hasta la nariz.
Bueno, pues puedes ponerle filtros para participar, además de incluir este año pues una categoría, un premio infanto-juvenil, que no sé si me gusta más lo de infanto-juvenil o el juernes. Una cosa tremenda. Desde los 14 años, ¿verdad? Con 400 euros de dotación. Durante la firma del protocolo de colaboración con la Fundación CB para dotar monetariamente estos premios, el alcalde Francisco Javier Fragoso ha destacado sobre todo que son premios transfronterizos y que por lo tanto tendrán una presentación en España y otra en Portugal.
Se consigue fundamentalmente dos objetivos. Por un lado, ampliar el rango de edades. Por otro lado, también, y como mínimo nos obligamos a hacer dos posiciones, una a una ciudad extremeña y otra a una ciudad alentellana.
Qué bueno.
Para darle ese carácter transfronterizo, también estará presente Java en su presentación en Portugal.
Oye, pues me gusta mucho este certamen, sobre todo que nos adaptamos a las tecnologías que usamos, pues como todos los días, como
vemos. Yo voy a ver si gano el premio Infanto Juvenil.
Venga, y yo voy a hacer unas fotitos con mucho filtro, como se hace.
Venga.
Adiós, vale, José.
Yo le pongo filtro hasta en el café a la foto, o sea, imagínate.
De Badajoz nos vamos a Mérida, porque hoy en el programa Herrera en COPE en Mérida hemos contado en primicia cuál va a ser el proyecto Mecenas, el proyecto que los socios del Consorcio de la Ciudad Monumental deciden cada año para intervenir arqueológicamente. ¿Y cuál ha sido, Celia Lafuente? Buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. Pues el proyecto Mecenas para 2018 ha sido el Templo de la Calle Holguín. Ha sido elegido, bueno, pues entre los tres proyectos que se ha presentado. Así nos lo ha contado, como bien has dicho, Félix Palma, el director del consorcio aquí en la cadena COPE, que ha dejado varios titulares, ¿eh? Pero el primero, vamos a escucharlo, es este, el proyecto Mecenas 2018.
Como todo el mundo sabe, se plantearon tres proyectos, que recuerdo que eran la adecuación del templo de la calle Holguín, la adecuación de la casa romana que está dentro del recinto de la Alcazaba Árabe, y luego una adecuación de unos restos arqueológicos, que es una fulónica que está dentro de un solar en la avenida Fernández López, ¿no? Los socios mecenas han decidido que el proyecto que se acometa para el 2018 sea la adecuación del templo de la calle Holguín.
Está muy bien esto, porque es dinero que aporta a los socios para intervenciones que físicamente las ven.
Exacto, Paco. Además, esto es en cuanto al proyecto Mecenas. Pero el consorcio, también nos ha contado Félix Palma, va a llevar a cabo la adecuación de la Plaza Margarita Sirgu, tanto lo que son las baldosas, en la restauración de las baldosas, que algunas están levantadas, como también una especie de adecuación para que esa plaza tenga más sombra y más agua, más que sea más fresquita, porque claro, en verano esa plaza hace muchísimo calor y es en la que más turistas acuden en esa época.
Es la Plaza del Teatro Romano.
Efectivamente, claro. La Plaza del Teatro Romano. Y lo que sí va a estar para Semana Santa terminado, Paco, son las obras de restauración del frente escénico del Teatro Romano. También lo ha anunciado Félix Palma en la cadena COPE.
Ampliamos la información en cope.es. Gracias, Celia.
Chao, Paco.
Cuando compraste tu casa, ¿pudiste elegir el seguro de hogar? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de hogar. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de coche, moto y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
Banco Sabadell presenta Acompañarte, con Rafa Nadal y Marc López.
Tener una buena relación, tener esa complicidad con el otro.
Cuando tienes a tu compañero al lado, y más si es un amigo, creo que es mucho más sencillo.
Compromiso Empresas, tu gestor siempre cerca para trabajar como si fuéramos uno. Descubre cómo en bancosabadell.com/acompañarte. Sabadell, estar donde estés.
El seguro de coche perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como cambiar de ruta un día de mucho tráfico y encontrarte un semáforo en verde. Y otro, y otro, y otro. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en verti.es. El seguro de coche más que perfecto.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Cuando pasan 23 minutos de la una de este mediodía Extremadura, nos vamos hasta COPE Suroeste, a Fregenal, porque allí están muy preocupados por el mal estado del asfalto del paso a nivel, un paso a nivel importante en esta localidad, puesto que recibe cada día decenas de vehículos procedentes o dirección Sevilla. COPE Suroeste, Javier Moreno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Y aquí estamos, en algún momento probablemente escuches algún coche, porque estamos exactamente en el punto. Es lógico, Paco, la preocupación y el malestar de la gente, porque algunos de los agujeros, si son 4 o 5 en esos 2 metros que puede tener aproximadamente ese paso a nivel, tienen una cuarta de profundidad. Eso para el coche es nefasto. La gente se ha enfadado a través de las redes sociales y ayer se ponían en contacto con nosotros, con COPE Suroeste, porque ya sabes, Paco, que nosotros tenemos también un poco de vocación de servicio, que claro, además la llevamos a cabo siempre.
Muy bien.
Lo multiplicábamos, lo amplificábamos en las redes sociales, conseguíamos hablar con la alcaldesa, Tina Rodríguez, y esto es lo que nos contaba.
A ver.
Está en unas condiciones pésimas el asfaltado. Es absolutamente imposible pasar por allí con un mínimo de seguridad, que es algo que se ha pedido con reiteración. Depende de Adif. Nosotros en octubre mandamos una carta a Adif para que se solucionase, y cuando yo estuve reunida con el ministro también se lo planteé, y de hecho esta mañana he llamado a la subdelegada para que se ocupe del tema, y nosotros estamos interesándonos porque se arregle.
O sea que la pelota, Javier, está ahora mismo en el tejado de Adif.
Competencias y competencias. Me decía, la misma persona que me pidió que le echáramos un cable, me decía, os escuchan casi 100.000 personas cada día, a ver si está la que nos hace falta a nosotros, la que nos haga un poquito de caso. Así que a ver si tenemos suerte.
Pues aquí está nuestra también denuncia. Nos sumamos a la denuncia de los vecinos para que arreglen el asfaltado de este paso a nivel desde allí. Está en directo Javier Moreno. Javi, un abrazo.
Otro para ti. Chao, chao.
El 40% de extremeños se reconoce adicto a su teléfono móvil, lo que supone la cifra más alta del país, según un estudio de Rastreator.com. Julia Sancho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Y tiene nombre técnico y todo, ¿eh? Se llama nomofobia.
¿Nomofobia?
Sí. Le he preguntado a una amiga, dice que si es fobia a los gnomos, que no. No. Es fobia a los teléfonos móviles, a estar utilizándolos a todas horas. Bueno, el 40%... se reconoce adicto, pero las cifras más elevadas, pues no todo el mundo lo reconoce, ¿eh? Un 75% de los españoles dice que no podría vivir sin su móvil. El 44% asegura estar pendiente del móvil cuando está con amigos, familia o su pareja. Bueno, hay una serie de señales o de alarma que pueden hacernos comprender que tenemos nomofobia. Consultarlo compulsivamente. La batería no nos dura un día. Nos lo llevamos a todas partes. Comemos con el teléfono. Vamos al baño con el teléfono, Paco, en fin. Hemos ido en busca de...
Me está dando miedo esta tu crónica,
porque
es que me considero adicto.
No te preguntaba por si acaso. A mí que no me pregunten tampoco. Bueno, hemos ido a buscar al especialista, es una psicóloga, tiene su consulta aquí en Badajoz. Se llama Clara Pérez Movilla. A ver qué nos dice Clara.
Ay, qué miedo.
La consulta lo estamos viendo a diario y cada vez son más, incluso niños desde edades muy tempranas, desde 11 a 12 años, que sufren este trastorno de adicción. Pues los riesgos son bastante importantes, desde aislamiento social a frustración cuando no hay red, también podemos hablar de problemas más graves, de autoestima, también de inseguridades, problemas también de alucinaciones.
Hombre, yo aislamiento social no tengo, pero creo que adictos
no,
son.
Ni alucinaciones tampoco.
Ah, eso de vez en cuando.
Bueno, depende. Oye, a mí lo que me ha preocupado desde luego es que más del 16% admite que, mira, el teléfono cuando está conduciendo, por favor, si vas conduciendo ahora, deja el móvil al lado. La radio no pasa nada porque no tienes que mirarla ni nada, pero por favor, el móvil déjalo aparte.
Estamos
en
locos.
El bolso, en el asiento de atrás.
Adiós, Julia.
Adiós, Paco.
En COPE Extremadura vivimos tiempo de cuaresma, con toda la actualidad de las cofradías y hermandades extremeñas en cada una de las emisoras COPE de la región. Noticias, sonidos, protagonistas. La pasión se vive en COPE Extremadura. Conecta cada día con la emisora líder para vivir paso a paso la cuaresma extremeña. COPE Extremadura. Pasión en COPE.
Y hoy terminamos el programa saludando a Patricia García, secretaria de Alcer. Hola, Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Que ya tenemos a la vuelta de la esquina la tercera carrera verde solidaria de Alcer, domingo 11 de marzo en Cáceres.
A la vuelta de la esquina y con mucha ilusión, esperando a que llegue el día.
Cuéntanos, ¿quién se puede inscribir en esta carrera solidaria?
En esta carrera se puede inscribir todo el mundo, desde adultos hasta niños. Hay carreras que son para los niños, que comienzan a las 12 de la mañana, y los adultos a las 10 y media de la mañana.
Uh-huh.
Esta carrera, como es un fin solidario, y ahora te contaré un poco los objetivos que tenemos con ella, no es necesario correr, podemos hacerla andando, por lo tanto lo puede hacer cualquier persona.
Ah, qué bueno. La Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales te invita a participar en esta carrera solidaria en pulsaciones.net, tienen toda la información para que todos nos solidaricemos con Alcer.
Efectivamente, esta carrera es solidaria, tiene un fin recaudatorio gracias al programa de voluntariado de Verdrola, que es quien lo organiza, pero también tiene un objetivo muy importante, que es la visibilización de la necesidad de la donación de órganos. Nuestro gran lema es hazte donante, ¿por qué no? Y muchos pacientes van a demostrar los beneficios de un trasplante porque van a participar. Por eso es una de las cosas por las que se hace andando.
Claro.
Para que esto sea una gran fiesta, una gran fiesta.
Qué bueno.
De la vida, que tengamos todos mucha ilusión.
Qué bueno.
Y es un doble objetivo solidario, ¿no?
Pues
esa, cubrir esa necesidad que tenemos al ser Cáceres y al ser Badajoz a nivel económico y esa necesidad de mentalización de donación,
claro,
de órganos.
Pues yo me voy a apuntar. Pulsaciones.net en la tercera carrera verde solidaria en Cáceres el domingo 11 de marzo. ¡Adiós, Patricia!
¡Adiós, Paco! ¡Buenos días!